Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
2019, y este es nuestro primer programa, 14 años después del inicio de misiones en enero del 2005. Hemos hablado en esos años mucho de teatro y hoy hacemos este programa desde el Teatro Bellas Artes de Madrid. Aquí se acaba de estrenar La Culpa, una obra del escritor David Mamet. El texto no está publicado todavía en castellano, pero hemos tenido acceso a la versión que de esta obra ha realizado Bernabé Rico. Él podía estar con nosotros, pero nos ha dejado dos buenos contertulios. Hablaremos con el director de la obra, Juan Carlos Rubio, y antes con el protagonista de La Culpa, Pepón Nieto. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, gracias.
No necesita muchas presentaciones como actor, es muy reconocido por el público, sobre todo por sus trabajos en televisión y cine, donde ha recibido premios importantes. En teatro se le está descubriendo cada vez más. Ha actuado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, Premio Max como actor de reparto por la obra El Eunuco, Premio Ercilla por La Cena de los Idiotas, pero Pepón Nieto empezó su carrera precisamente en las tablas.
Yo creo que me estáis prestando más atención, yo no he dejado de hacer teatro nunca. Empecé haciendo teatro y yo tenía la sensación de que iba a ser solo un actor de teatro. El cine y la tele, pues es que no me veía. Me acuerdo que hice una prueba para Días Contados y hice esa película y también pensaba que iba a ser una aparición y que mi carrera seguiría haciéndose en el teatro, ¿no? Y luego seguí haciendo cine y hice más televisión y quizá el gran público me pueda conocer por lo que te da la popularidad, pero yo no he dejado de hacer teatro nunca y no me recuerdo sin hacer teatro. Solo he parado cuando he tenido proyectos de televisión muy largos, de largo recorrido, que me exigen muchas horas y es muy difícil compaginarlo con el teatro, pero más cuando no me han llamado, cuando no me han ofrecido textos o personajes que me gustaran, he producido yo mis propios espectáculos. He entrado mucho en el mundo de la producción también, que es un mundo que me interesa.
Pepón Nieto protagoniza La Culpa, la obra en inglés se titula The Penitent, el penitente, que el que pena sus culpas, y su personaje es ese, pero es un penitente escondido hasta el final, no comparte la culpa con nadie, incluso la niega, yo creo que toda la obra.
La oculta más que negarla porque nadie le pregunta por ello, es una sorpresa que no debemos desvelar. Él intenta ser coherente con su juramento como psiquiatra, ¿no? Ser coherente con su moral. Tiene un paciente que es un chico joven que ha matado a 10 personas indiscriminadamente y lo que le piden es testificar a favor de ese chico para que la defensa pueda argumentar razones de peso, razones relacionadas con su estado mental, para aliviarle la culpa, aliviarle la pena y esa es la duda moral, ¿no? Que se te plantea. ¿Defenderías a alguien que es un monstruo que ha matado a 10 personas? Y luego no solamente la culpa, sino esa responsabilidad que todos tenemos, ¿no? Como ciudadanos, la responsabilidad, no con ese chico, evidentemente el culpable de matar a alguien es el que lo mata, ¿no? Nadie le ha puesto la pistola en la mano ni le ha convencido para que lo haga, pero hay una responsabilidad que no podemos eludir, ¿no? La responsabilidad de la sociedad, en qué entorno ha estado esa persona, qué valores le han inculcado. Creo que todos somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, incluso de lo que no hacemos y de lo que no decimos.
Justo iba yo ahí a si este psiquiatra que protagoniza Pepón Nieto era un poco excesivo en cuanto a su culpa por parte del autor de la obra, de David Mamet, o si reflejaba esa falta de compromiso social. El yo no he hecho nada, que cada vez parece que está más en boga, ¿no?
El personaje lo dice en muchas ocasiones en la función, ¿qué he hecho yo mal? Yo no soy culpable de nada, yo no soy responsable de nada. Pero, bueno, tiene su pequeña parte de responsabilidad, que en este caso es importante. Mamet creo que es de los pocos clásicos vivos. Es un autor muy interesante, que escribe muy bien y que hurga como nadie con un bisturí muy afilado en la parte oscura y negra del ser humano y nos pone enfrente un espejo donde todos nos podemos ver reflejados. No construye tanto una arquitectura, una obra de teatro, no construye tanto un planteamiento, un nudo, un desenlace, unos giros, cómo pone encima de la mesa, encima del tapete, un montón de temas que le interesa tocar, ¿no? La culpa, la responsabilidad, los juramentos profesionales, es también crónica de una muerte anunciada y un matrimonio que está destruyendo y que todo ese río está por debajo de lo que está ocurriendo. Habla también de los medios de comunicación, de cómo un medio de comunicación, cambiando una palabra, puede convertirte en una persona que no eres y te manipulan, y luego, aunque pidan perdón 3 días después, lo hacen en un espacio muy pequeñito y difama que algo queda. La religión también la toca mucho, ¿no? Todas, en este caso mi personaje es judío, pero se puede extrapolar al cristianismo, con la Biblia o a cualquier religión, ¿no? Como las religiones que tienen unos dogmas escritos desde hace más de 2000 años, casi todas muy férreos, muy duros, chocan con cómo va avanzando la sociedad civil, y nos encontramos con unas palabras que interpretadas al pie de la letra son terribles y son demoledoras, y hay gente que las crea a pie juntillas y basándose en eso organizan su forma de vida. Mamet hace todas estas preguntas, y si te fijas, en ninguna obra de Mamet hay ningún personaje que no sea inteligente. No hay ninguno simple, no hay ninguno que tenga un pensamiento único. Todos tienen muchas caras, todos y en todas las obras de Mamet. Y esa inteligencia que tienen los personajes es la inteligencia que Mamet le exige al espectador. Pretende que el espectador componga el puzzle, se responda a sí mismo las preguntas que le hace. Y en ese caso sigue siendo tan perverso, en el mejor sentido de la palabra, y tan manipulador como lo es como autor. La manipulación que tienen los personajes y esa disección que hace de los personajes también la hace del espectador, poniéndole el espejo delante y haciéndole esas preguntas. Es una función que genera mucho debate, mucho. A mí me gusta mucho, ¿no? El día del estreno vinieron muchos amigos a verla y tal, luego estábamos tomando una cerveza. Una hora después, que yo ya no estaba pendiente de la conversación, seguían discutiendo entre ellos sobre cosas de la función, lo que pensaban de mi personaje, si era realmente un homófobo o no lo era. Hay muchos planteamientos que se hacen en la función y que se tocan, los toca de una manera tan sabia que te van quedando ahí. Es una función, eso que dice la gente de un paluego, pues esto es una función de paluego.
Y para muchos temas ya ha comentado Pepo Nieto, pero vamos a comentarlos un poquito más, y además hay uno primero que a mí me parece importante. El protagonista, el psiquiatra, no solo se defiende porque según él no ha tenido ninguna culpa, sino que además también defiende que es un gran profesional y que es una bellísima persona, y esto lo hace frente a su mujer, Ana Fernández, en el papel, y frente a su mejor amigo, un abogado actuado por Miguel Hermoso. Así que los primeros encontronazos son personales. Hay una cuestión profesional, pero al final nos llega como personas humanas.
Sí, está todo mezclado. Siempre hay otra cosa por debajo. Yo soy muy de hazlo. Soy un poco de comerme la cabeza cuando estoy ensayando. Y con esta función me ha pasado algo muy diferente. Yo creo que he hablado más que ensayado. Hemos discutido y hablado mucho alrededor de esta función. Todo está por debajo. Da la sensación de que siempre vemos la punta del iceberg. Vemos lo que Mamet quiere enseñar, pero todo está muy por debajo. Y el trabajo es muy contenido.
Antes comentaba que David Mamet no habla muy bien de los grandes medios de comunicación como instrumentos de poder, pero en esta obra tampoco habla bien de los médicos en general o de los abogados, y de hecho tanto el psiquiatra como el abogado, sin desvelar el final, podemos decir que no se comportan muy de acuerdo con los juramentos deontológicos de cada uno. La ética no está de moda, ni siquiera tampoco en lo personal, en los matrimonios o en la amistad. ¿Se mueven más los juicios por las cuestiones personales que los medios de comunicación, al menos en esta obra?
Sí, bueno, yo creo que en esta sociedad hay una pérdida de valores en general, pero valores íntimos. Nos importa muy poco el otro. Nos cuesta mucho ponernos en la situación del otro. Temas de solidaridad o en los temas reales se nos llena la boca con muchas cosas y luego no ocurren. Y no ocurren. No creo que por el ciudadano de pie, no ocurre por quien tiene que encargarse de esas cosas, por los gobiernos, por las instituciones, por la gente que realmente tiene que hacer efectiva que la solidaridad lo sea. Me avergüenza muchas veces los comportamientos. Aunque todos tengan un aspecto burocrático donde parece hasta que no hay a nadie a quien señalar, detrás de todas esas decisiones hay personas que se van a la cama tranquilamente por la noche.
Por supuesto que hay responsables, además personas que no se conforman con los ocultamientos, en este caso del papel que realiza Pepón Nieto, del psiquiatra. Una de las escenas que más me ha gustado es la de Magui Mira, es la única que tiene en la obra como defensora de ese presunto culpable de la masacre, Y yo creo que pone contra las cuerdas a Pepón Nieto, al psiquiatra, fue mi impresión por su enérgico trabajo actoral, y realmente ahí hay una gran lucha en ese punto.
Sí, Maui es maravillosa, una actriz generosa y además tiene una cosa como inquietante y parece perversa, y esa voz y esa cara, ¿no? Y parece que se está riendo, pero que se está relamiendo porque te va a comer. Y la escena está muy bien escrita. La escena yo creo que es muy, muy importante. Es verdad que Maui solamente tiene esa escena en toda la función y la tiene conmigo, pero es uno de los momentos más intensos de la función y donde mi personaje se desarma y se le ve mucho el plumero, ¿no? Todo lo que él de repente está manteniendo durante todo el principio de la función, esa integridad que tiene, ese hombre vapuleado por la opinión pública, ese tío que era un psiquiatra reconocido, tipo muy inteligente, que vive en una biblioteca, esta especie de cárcel biblioteca, esta cárcel de la inteligencia, ¿no? Que la escenografía que ha hecho Kurt es que maravillosa. Pues realmente en esta escena se desarma.
Bueno, y también está Ana Fernández, que lo hace genial, y también Miguel Hermoso. Me ha gustado mucho especialmente la escena que tiene con él cuando le convierte de amigo a abogado. Ahí de alguna forma nos deja un poquito respirar de la tensión que tiene toda la obra. Incluso pues nos hace reír Pepón Nieto con ese gran personaje que tiene, tan intelectual, resulta que acaba tomando alguna copa de más.
Yo, a mí también me divierte mucho hacer esa escena, a mí me gusta mucho hacer esta función y por supuesto me amparo mucho en los ojos de Miguel Hermoso y de Ana Fernández, a los que admiro y con los que disfruto cada día en el escenario.
Ha mencionado antes que la homofobia estaba presente en la obra. Se habla de la homosexualidad como una evolución o una aberración. ¿Se pueden defender ambas teorías o ninguna de ellas?
El personaje es el psiquiatra de un paciente, de un chico que ha asesinado a 10 personas y él es homosexual. Hay un periódico sensacionalista que recibe una carta del chico quejándose de que no le han tratado bien por ser homosexual. Y entonces el periódico hurga en el pasado de este psiquiatra y saca un artículo que él escribió que titulaba La homosexualidad como forma de evolución. Y el periódico pone que se titula La homosexualidad como forma de aberración. Cambia una palabra. Y esa palabra lo convierte directamente en un homófobo y parece que no ha hecho bien su trabajo porque al ser homófobo no ha tratado bien a ese chico porque es homosexual. Yo creo que no es tan importante el tema de la homosexualidad como lo utiliza Mamet aquí para hablar de homosexualidad. Lo que habla es de cómo un medio de comunicación puede manipular con una sola palabra y hundirte la vida. Mamet está listo y de una forma tan sencilla. Una palabra te hunde la vida. Le da la vuelta a todo el artículo que este psiquiatra había escrito y entonces lo convierte en un ser terrible, por supuesto.
No solo es el medio de comunicación. Antes hablábamos de Maui Mira, la defensora, y ella también quiere que el psiquiatra apoye la versión del presunto asesino, que vaya a juicio, y para eso le recuerda que, ya que es un judío practicante, nuestro protagonista, si él cree todo lo que dice la Torá, que entre otras cosas pues condena a muerte la homosexualidad, todos los poderes están utilizando ese término como podrían estar utilizando cualquier otro. No sé si nos quiere recomendar algo más en especial de la obra, de su actuación. Yo la he visto muy bien. A mí me ha sorprendido la capacidad de comunicación que tiene de persona a persona, no solamente vocal, sino en todos los sentidos. Incluso con esa contención que es debida al papel, pero llega a emocionarnos.
Juan Carlos, el director, no quiere que suelte una lágrima, pero sí que esté. Y una amargura por debajo de decir, Dios mío, no puedo hacer nada. Creo que es una función que, aunque nosotros hemos hablado mucho de ella, se presta a hablar mucho de ella cuando termina, pero es mejor hablar de ella cuando termina. Con lo cual, las recomendaciones que vengan, la verdad.
Muchas gracias, Pepón Nieto. Hasta pronto.
Gracias a ti.
Seguimos en el Teatro Bellas Artes de Madrid y nuestro siguiente invitado es Juan Carlos Rubio, reconocido director de teatro, también actor y guionista de televisión y cine. Además de director de teatro, ha escrito teatro y ha recibido premios por ello, como el Lope de Vega por la obra Shakespeare Nunca Estuvo Aquí, coescrita junto a Yolanda García Serrano, y en 2014 Premio Andalucía de la crítica en teatro por su libro Seré breve. Así que sus deseos son órdenes. Juan Carlos Rubio, bienvenido al Planeta de los Libros.
Pues muchísimas gracias, mis deseos son órdenes, así que me encanta la frase, ¿eh? Me quedo con eso, encantado de estar con vosotros en vuestro programa.
He sido muy breve en su presentación, puedo añadir cualquier otro detalle que quiera, profesional o personal, precisamente por esa brevedad que le ha gustado y que además enlaza muy bien con la obra de teatro La Culpa, porque es breve, concisa, tanto el texto versionado por Bernabé Rico como su puesta en escena. El propio autor, David Mamet, no se anda por las ramas, sobre todo en los finales. Es realmente fuerte el final de La Culpa.
No lo podemos revelar. Ahí yo creo que David Mamet es un prestidigitador que se guarda siempre en la chistera o en la manga, ¿no? Esas cartas, esos ases que él tiene, como un grandísimo clásico en vida que es, ¿no? Un dramaturgo que todos sabemos su excelencia en teatro, como guionista de cine, como novelista, acaba de publicar Chicago, una última novela. Dirigirles trae la garantía de que, aparte de una trama y de un argumento potente, los personajes van a ser personajes con un trasfondo, con una cantidad de vértices, para nada planos, unos diálogos brillantes, y sí que es un verdadero mago y un placer dirigir cualquier texto que él ha escrito.
Además, Juan Carlos Rubio junto a Bernabé Rico ha sido responsable de los anteriores éxitos teatrales de David Mamet en España. Es muy conocido el escritor estadounidense, pero ¿por qué este apego? No sé si le conocen incluso.
La verdad es que la relación con Bernabé Rico se remonta ya hace 20 años que nos conocemos. Coincidimos como actores en una serie unisex de Canal Sur en el año 93, que él era un crío y yo también muy 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 joven, y cuando Bernabé decidió producir teatro, primero decidió producir El Pez Gordo, también un autor americano, Roger Ruiz, y al poco tiempo fue a Nueva York, vio Razas, fue el primer texto que él compró los derechos, hizo la traducción y me lo ofreció, que la hicimos aquí en España con Tony Cantó de protagonista, y la verdad es que es un autor que gusta mucho en España, que gusta mucho al público, a los programadores, gusta a los actores, y ahí se inició esta andadura. A David Mamet no le conocemos personalmente, si tenemos mucha relación con su agente, Ron, que siempre viene a España a los estrenos. Él vino a ver Razas, le gustó mucho la propuesta. En Muñeca de Porcelana, que también estuvimos en el Teatro Bellas Artes con el grandísimo Pepe Sacristán y Javier Godino, dos actores maravillosos, y también vino. Y cuando escribió David Mamet esta nueva obra de Penitent, enseguida la gente se la envió a Bernabé, y digamos que mi gran vínculo con Mamet viene a través de mi gran vínculo con Bernabé Rico. Él me lo ofrece y yo, por supuesto, ante un texto tan apetecible de dirigir para un director, yo solo le puedo decir gracias.
Como decía antes, Bernabé no puede estar con nosotros, pero ya le escribía pidiéndole por qué no publicaba esta obra. Igual que en ópera se publican libretos, hay teatros cuyo texto es tan bueno como este y que además él pues tuvo la amabilidad de enviarnos previamente. No sé si alguna de las productoras de esta obra han pensado en publicar el texto para aquellos que no puedan venir a ver la obra.
Yo creo que primero deben animarse a venir al Teatro Bellas Artes, que estaremos hasta el 24 de marzo con este elenco maravilloso de actores, en Pepo Nieto, Mago y Mira, Ana Fernández, Miguel Hermoso, con esa producción que Bernabé ha cuidado tanto. Tenemos todo un equipo, Kurt Allen, que hace la escenografía, iluminación de José Manuel Guerra, el vestuario de Pier Paolo. Es una maravilla verlo, ¿no? Pero es verdad que también el teatro también se lee. Es cierto que desde la Asociación de Autores de Teatro, que soy vicepresidente y socio, siempre promovemos que el teatro también se puede leer. Yo creo que sí, que ojalá que se publique el texto de Mamet, porque es un placer leerlo, pero insisto, quien pueda venir a vernos aquí a Madrid a Bellas Artes o vernos en toda la gira que haremos durante el año 2019, debería venir, porque puesto en pie, verdaderamente creo que el teatro cobra el significado último, ¿no? Que es a través de la voz y el cuerpo de un actor.
Hablemos de esa puesta en escena de Juan Carlos Rubio. El título de la obra, La Culpa, de Penitent, y sabemos que procede de Andalucía, igual que Bernabé, igual que Pepón, y no sé si más responsables de la obra. En España estamos acostumbrados a ver a los penitentes que se pasean por las calles, y ahora nos encontramos con un penitente estadounidense muy sobrio. Igual que la puesta en escena, el inicio y el final puramente blanco, aséptico, para reforzar quizás la angustia interior, la forma de contarnos muy vanguardista lo que son los sentimientos, nada de demostración exterior y dramática, ¿no?
La verdad que da gusto que hayas visto la obra, porque se nota que hablas Muchas veces te entrevistan y no saben por dónde van los tiros, y te agradezco muchísimo que nos entrevistes después de haber estado aquí viendo La Culpa. Hay otra parte de Andalucía, el espectáculo, en nuestra actriz maravillosa Ana Fernández, que es sevillana también, ¿no? Para que tenemos aquí un elenco de andaluces. La propuesta ha sido muy desnuda. Digamos que es una producción muy cuidada y realmente es una gran escenografía, pero todo se buscaba depurar la palabra, depurar. Además, es una función muy judicial, ¿no? Hay una serie de elementos de juicio. Y queríamos que esa única silla que preside este gran cubo, que gracias al talento de Kurt y de Guerra se convierte en prisión, en una gran librería que acoge a todo el conocimiento, pero al mismo tiempo detrás de cualquier conocimiento hay otra verdad, otra mentira, ¿no? Es una especie de caja de sorpresas, y sí que hemos intentado depositar todo el peso, he intentado, y creo que lo hemos conseguido, que los actores lleven todo ese peso y que realmente el público pueda estar pendiente de esos diálogos brillantísimos que escribe David Mamet, ¿no? Y sí que es una función, además, que creo que necesita mucho esa atención del público, que la gente viene a participar, que no se puede relajar en la butaca y desconectar un segundo, porque va a tal velocidad y se van destapando tantas capas al final de las relaciones, ¿no? De lo que todos ocultan, que hace falta que sean partícipes. Es verdad que la obra se llama The Penitent, el penitente, y en España nos pareció que es una figura que se relaciona demasiado con la Semana Santa, ¿no? Y te imaginas casi con el vestido, con esa ropa tan característica. Por eso fue cambiar por La Culpa, que también creo que resume bastante el estado anímico que varios personajes en el espectáculo van teniendo, ¿no? Solamente por el argumento principal, que es ese chico que ha cometido una masacre y al cual Pepo Nieto ha tratado, sino también su mujer, la relación que ella mantiene con su marido, las culpas que pueda haber con su mejor amigo, Miguel Hermoso. Ahí se establece una serie de culpas colectivas que creo que dan sentido a este título de La Culpa en España.
Pues casi me ha robado la pregunta, porque iba yo a decirle que además de ese carácter vanguardista, en la obra La Culpa tiene una atmósfera en la que se entra muy pronto, quizá por la música y también por las interpretaciones, no solo del protagonista, sino todos los actores. Cuando están, por ejemplo, en el escenario y no dicen nada, están comunicándose con el público, nos están diciendo, hay una ambigüedad, hay una culpa que al final todos compartimos, incluso en la escena con Magui Mira, la única que tiene esta gran actriz, que quizás es la más contundente y amenazadora, más allá incluso de las palabras. Eso también crea una atmósfera impresionante todo el tiempo.
Vayamos por partes. Contar con Magui Mira, la gran Magui Mira, por hacer ese personaje tan especial que irrumpe en la acción a los tres cuartos de hora de haber comenzado el espectáculo, necesitaba que entrase alguien que la gente diga, Dios mío, está llegando alguien que va a poner contra las cuerdas al personaje que interpreta Pepón, ¿no? A Charles, y lo consigue, y de qué manera, ¿no? Con todo su talento y su experiencia mago, y que además su último trabajo fue El Anarquista, hace 7 años, otro texto de David Mamet, y me encanta que haya querido volver a los escenarios con nosotros y con esta la culpa. Yo creo que al final es un trabajo de toda la gente que está aquí en el escenario, y que realmente creo que el público que está viniendo lo está disfrutando, y como tú decías, en teatro los silencios son parte del lenguaje, o sea, verdaderamente muchas veces se cuenta más a través de lo que no se dice que lo que se dice. Por eso, aunque leer el libro es fantástico, ver aquí el trabajo que ellos hacen, cada uno con su personaje, las miradas, los silencios, la tensión que puedes cortar con un cuchillo a veces entre ellos en escena, es algo que solo se puede disfrutar en vivo en el Teatro Bellas Artes.
El texto gana mucho con la obra. Hay una crítica general a nuestra sociedad, la culpa, más allá de la que tiene el propio protagonista o los otros personajes. No sé si quiere destacar algo en concreto de esa crítica. Hay una frase en mitad de la obra que tiene mucho que ver con David Mamet y sus personajes inteligentes. Dice, cuanto más inteligente es uno, más fácil es para el contrario hacerle pedazos. El estúpido no da juego. Eso se lo dice el abogado al psiquiatra cuando le está preparando para ver lo que tiene que decir en el juicio. Es muy Mamet este tipo de sutilezas, ¿no?
Es un gran dialoguista. Yo creo que Mamet consigue concretar en 10 palabras lo que todos pensamos, ¿no? Y verdaderamente el espectáculo está plagado de citas fabulosas. Esta es una de ellas, es verdad, ¿no? Vivimos en un momento en que los juicios mediáticos son tan tremendos. Hoy en día, con la revolución de las redes sociales, de los móviles, de los vídeos, de las grabaciones, cualquier palabra que coloques en un tweet, en un Instagram, en un Facebook, que dices, el corta pega que se hace muchas veces de los medios, todos tenemos un punto de vista sobre las cosas, no hay una neutralidad, no hay una objetividad general en casi nada en este mundo, ¿no? Y es uno de los grandes temas que David Mamet pone sobre la mesa. Cada uno va a encontrar justificaciones al final para sus actos, cada uno va a encontrar razones para juzgar y culpar al otro, y cada uno va a encontrar razones para no asumir las verdaderas culpas que tiene, ¿no? Y con todo ese cóctel vivimos, y hoy en día estar ajeno a los juicios que vertemos cada día es prácticamente imposible, ¿no? Y no sé dónde va a parar todo esto. Pero sí me interesa mucho lo que hace David Mamet como dramaturgo, que es lanzar una serie de cuestiones, pero no te las resuelve. Él deja que sea el espectador el que, ojalá que al salir de aquí, se plantee, bueno, pero vamos a ver, ¿este hombre sabía, no sabía, por qué hizo, verdaderamente era así, o es que tenía a lo mejor una opinión que no quería demostrar? Hay un debate. El teatro sirve al final como un espejo que se le pone al público para que haya algo más allá de la mera hora y cuarto que esté aquí dentro, que se pueda llevar una conversación al bar, a su casa o en su cabeza, pensando lo que ha visto, ¿no? Creo que en ese sentido la culpa sí que lo consigue.
Decía antes que no sabe dónde nos llevará todo esto de lo que habla David Mamet. Él ya tiene un adjetivo, mametiano. Es un estilo vigoroso, cortante, pero que se ejerce para manipular a través del lenguaje. ¿Realmente lo considera así, tan manipulador, o nos manipula para que precisamente veamos la realidad?
Yo creo que es un gran manipulador, pero para bien, ¿no? A mí como director me interesa un dramaturgo capaz de llevarme a lugares que no imaginaba, y capaz de dotar a cada personaje de muchos vértices, muchos ángulos y esquinas, ¿no? No son personajes de un bloque, el bueno, el malo, no, todos tienen, como es el ser humano, tenemos circunstancias, ¿no? Tenemos momentos. Y creo que eso lo maneja muy bien, es poliédrico y es muy interesante. Y ha conseguido además en vida, como decías, ¿no?, que mametiano sea un calificativo como lo es almodovariano, o como lo es lorquiano, o como lo es shakespeariano, ¿no? Esos autores o creadores que tienen un universo tan particular, y David Mamet lo tiene. Y en ese sentido creo que esta obra sigue siendo un escalón más en toda esta trayectoria que él tiene como grandísimo autor del siglo XX y XXI.
Después del 24 de marzo, cuando están aquí en el Teatro Bellas Artes de Madrid, ya tienen representaciones en otros lugares, y la obra fue estrenada hace 2 años en Nueva York. Hay diferencias importantes. No sé si le cambia mucho a Mamet.
Tenemos nuestro enfoque. Yo te puedo decir, yo no he visto el montaje de Estados Unidos. Ron, el agente de David Mamet, sí estuvo aquí con nosotros en el Bellas Artes y nos dijo a David le hubiese encantado esta propuesta, porque vais realmente al núcleo, vais al centro de la cuestión, vais a la palabra, vais al conflicto. Habéis limpiado de cualquier cosa accesoria, dejando desnuda la propuesta, y dice, estoy seguro de que le hubiese encantado. Si ves las fotos del montaje de Nueva York, no tiene nada que ver con este, como tampoco lo tiene que ver Muñeca de Porcelana ni Razas, ¿no? Mismamente debería venir aquí a Bellas Artes a ver este espectáculo, porque yo creo que le gustaría.
Vamos a ver si viene. Espero que le manden también el programa de radio, porque por cierto me ha gustado mucho. No sé si es suyo o es de la versión española, pero me ha gustado mucho esa radio antigua en el escenario junto a tantos y tantos libros. Y terminemos con alguna recomendación, aparte de los libros, por supuesto, de Juan Carlos Rubio. No sé si hay algún otro autor que incluso esté trabajando en sus textos, o que quiera recomendarnos sencillamente en este planeta de los libros.
Hay tantos autores para recomendar, lo que, bueno, por decir uno, ¿no? Porque tengo ahora mismo en gira otro espectáculo, La correspondencia personal de Federico García Lorca. Yo verdaderamente creo que es un autor inagotable, no solo en su teatro, todo lo que haga, en su poesía, en sus cartas.
Muchas gracias, Juan Carlos Rubio, un placer y hasta pronto.
A ti.
El Planeta de los Libros emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid, y todos los días, en todos los lugares, en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos, y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo electrónico participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes, como siempre, que sean muy felices.